Hola, esta es la edición podcast de Conversaciones W, Háblalo. En este episodio decidimos conversar sobre violencia intrafamiliar. Estuvimos conversando al aire con una psicóloga clínica quien nos ayudó a entender cuáles son los componentes del amor, qué capacidades tienen las familias y las personas que integran una familia para poder superar esos momentos difíciles, las diferencias, los conflictos, para poder solucionar ellos mismos esas situaciones, en qué momento se rompe una armonía familiar, que entra dentro del ámbito normal y hasta dónde va el límite en lo que ya empieza el irrespeto, el desamor, la violencia, el miedo y los comportamientos que son nocivos. También hablamos de qué tipos de comportamientos son nocivos y representan violencia, cuáles son sus manifestaciones más importantes, y tuvimos llamadas al aire muy interesantes, entre ellas de personas que hablaban de cómo lidiar con la soledad. También, por supuesto, gracias al apoyo de la Secretaría de Salud de Bogotá, pudimos atender dos llamadas al aire de dos personas que estaban en crisis y que pudieron ser estabilizadas emocionalmente. Este episodio se emitió al aire por primera vez el día 6 de noviembre del año 2019. Espacio para que abras tu corazón con el apoyo de la Secretaría de Salud de Bogotá y su campaña Háblalo. Nuestro correo conversacioneswu@caracol.com.co para que nos escribas. Y el tema que nos ocupa esta semana es la violencia intrafamiliar, entendiéndola como toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia que afecte el bienestar y la integridad física, psicológica o la libertad y derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia. Y para hablar de este tema nos acompaña hoy la doctora Nora Milena Moreno, psicóloga de la Universidad de La Sabana, con una maestría en psicología clínica y de familia, especialista en psicología del consumidor, que actualmente está trabajando en la ruta integral de la salud de trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas en la Secretaría de Salud de Bogotá. Doctora Nora, hablemos de los límites. ¿Hasta dónde deben ir los límites de los padres, la autoridad? ¿Hasta qué momento debe ser? También debe tener unos límites. ¿Cuándo se pasa al autoritarismo? ¿Y en qué momento las personas deben ser flexibles?
Pues muchas de esas preguntas podemos resolverlas con base en el ciclo de vida por el que transita la familia, el curso de vida. No es lo mismo tener los límites para un niño de 5 años que para uno de 16. Las dinámicas familiares van cambiando y cuando va aumentando la edad se van flexibilizando en algunas cosas. Al principio se tiene claridad de a qué hora se acuesta, a qué horas come, pero cuando va pasando el tiempo ya no es suficiente eso, ya quizás eso ya está de alguna manera superado. Entonces llega un momento en el que debemos empezar a darnos cuenta de que si ya empieza a ser adulto ese hijo, empieza a darse una dinámica diferente de negociación incluso de las reglas, con ciertas precisiones porque está en el ámbito familiar, en el ámbito del hogar, pero se empiezan a dar unas negociaciones y hace que la familia vaya coevolucionando, es decir, que vamos avanzando con el tiempo y las reglas no son las mismas que para uno de 15 si ya se tienen 30. Es más, si ya tengo 30, 40, uno esperaría estar transitando en otras etapas de la vida que quizá no necesariamente es estar junto con los padres en algunos de los casos, o en la mayoría de los casos quizás, sino que ya hemos pasado a otra etapa de la vida. Entonces ahí se van flexibilizando la regla, los límites, pero siempre van a estar presentes porque hacen parte de las familias.
Parte de la evolución también de los miembros de la familia es que hay un momento en el que debe uno dejar su casa y empezar a hacer su propia vida sin culpa, ¿no? Sin tener culpa y sin sentir miedo.
Sí, justamente es como dar el paso a la salida del hogar muchas veces y es lo que se denomina la individualización y la autonomía de los hijos. Se esperaría que en el momento en que los papás han hecho su mejor esfuerzo, que siempre lo hacen y con todo el amor del mundo, y si esa dinámica se dio tan clara, es probable que el chico le diga a determinada edad, es hora de salir, me voy. Muchas gracias, pero es la hora de partir. Y eso lo hacen espontáneamente a determinada edad.
Y es lo más sano, ¿no?
Y es lo más sano.
Tenemos en la línea Angélica. Angélica, buenas noches.
Buenas noches, doctora Silvia, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. ¿De qué quieres hablar, Angélica?
Buenas noches. Pues escuché al iniciar el programa que están hablando de violencia intrafamiliar.
Sí, señora.
Sí. Entonces, buenas noches, doctora Nora.
Buenas
pues
noches.
A mí me gusta mucho el tema porque yo toda la vida sufrí de violencia intrafamiliar en mi matrimonio de 8 años, aunque ya estamos divorciados. Resulta, doctora Nora, que resulta que yo pensé que me libré del yugo de la violencia y no, resulta que divorciados también estoy sometida a él. Entonces, me explicó un día una doctora que eso se llama violencia económica y violencia psicológica. Ya no hay la física, ya no recibo golpes de él porque obviamente ya llevamos 5 años separados, ya 4 divorciados. Pero entonces es increíble que aunque es mi ex esposo, todavía me pregunta que yo qué hago con la plata, que a mí porque no me alcanza, que yo leí esto para el niño y que qué pasó con esa plata. Y sigo recibiendo una violencia terrible, a veces me dice, le dice cosas a mi niño como que yo porque sigo sola, le pregunta que si él me ve con alguien, tuve una persona y no me fue bien, doctora, porque no he podido tener relaciones serias, sólidas, después del papá el niño yo quedé como medio traumatizada, no soy una persona, o sea, no me siento en capacidad de tener una relación de pareja como estable, no. Entonces, tuve una persona como a mi edad, yo tengo 39, él tenía 40, y duramos solo como 6 meses, entonces él se burló de mí, que yo ya no, entonces me siento mal, o sea, yo digo esta persona porque se mete en mi vida, y se supone que ya no le va a interesar nada en mi vida, y yo nunca comento mis cosas con él, estrictamente las cosas del niño, pero sin embargo, ahí lo tengo siempre encima, como pendiente de todos mis movimientos, y yo le he dicho a él, hágame el favor, no ejerzca violencia ni psicológica ni económica conmigo, porque nosotros ya nada que ver, o sea, solamente tenemos el niño y solo debemos referirnos al niño, pero usted no tiene a mí que pedirme explicaciones, ni burlarse de mis cosas, ni de lo que me pase a mí, no entiendo eso.
Sí, por lo que tú mencionas, Angélica, esa situación se está dando, esa, o tú te enteras de hecho a través del niño.
¿Sí? A veces me lo dice, en las pocas veces que hablamos por teléfono, porque tenemos que hablar, digamos, por algo. Digamos, en este momento, doctora Nora, yo en este momento estoy en el apartamento de Soacha, a mí me hacen remate, me hacen lanzamiento, bueno, para los que lo conocen como desalojo, y se supone que yo le vendí la parte de mi apartamento y no me quiso dar la plata, que son solo 10 millones, y no me quiso, que yo tenía que firmarle primero papeles, y ya 3 abogados me han dicho, él tiene que consignarle primero y después yo le firmo. No, que yo tengo que firmarle primero, y siempre es ese sometimiento, y siempre es lo que él quiera y lo que él diga. Entonces es un desgaste para mí terrible. Yo le digo al niño, papi, en realidad yo estoy sola porque yo quiero. Eso también es una opción de vida, papi. Ay, mami, pero es que tú estás sola y que siempre todo el mundo... Consíguete a alguien, mami, por favor, mi niño tiene 14 años. Yo, no, Juan David, que yo quiero estar sola. De pronto, si yo algún día estoy ya bien laboralmente, ya me voy a sentir como una mujer empoderada para poder tener una relación de pareja. Pero si yo no tengo trabajo en mi forma de ser, no me siento como bien para ponerme a buscar pareja, o sea, para mí la prioridad es el trabajo, después vendrá una relación de pareja, pero le meten como a mi niño que yo estoy mal, que estoy mal psicológicamente, que ni para conseguir pareja, que, y el niño a cada rato es, ay mami, consíguete a alguien por favor, que no te vean sola.
Bien, sí, es importante, pues ojalá pudieran encontrarse con tu expareja, como tú lo mencionas, en un espacio distinto, mucho más conciliador y de respeto, porque claramente pues es importante establecer esos límites, en particular porque la comunicación parece que la estuvieran empezando a manejar a través de tu hijo, y se da una situación allí triangular que no favorece para nada el desarrollo de tu hijo por una parte y la tranquilidad tuya, ni y quizás tampoco la de tu expareja. es importante llegar a unos acuerdos en un espacio privado, ya sea un espacio psicológico, pensando precisamente en la tranquilidad de tu hijo, para llegar a unos acuerdos. Porque finalmente la comunicación de ustedes como padres va a estar presente. Ya ustedes no se comunicarían en un plano de pareja, como bien lo dijiste, ya no lo son, pero sí en un plano de padres. Y a veces esas claridades hasta dónde son papás y hasta dónde son padres no parecen estar muy claras. Sería interesante que pudieran conversarlo en privado los dos con el apoyo de alguien. Puede ser de la parte psicológica o jurídica, ya en el caso que están en un escenario distinto, para poder establecer esos límites, porque la comunicación sí debe mantenerse entre ustedes, especialmente porque aún tienen un hijo menor de edad y la unión va a estar allí permanente hasta determinada, incluso hasta cuando tienen hijos, los hijos, cuando ustedes se vuelven abuelos, viene una comunicación que requiere que sea tranquila, que sea armoniosa, que sea respetuosa. Entonces, sí, la invitación sería a poder encontrar un espacio en el que pudieran dialogar los dos, porque pues parece que aún hay cosas inconclusas en lo que era en algún momento la relación de pareja. Probablemente pueda ser esa la situación.
Doctora, y perdón, yo aquí voy a interrumpir un momento, Angélica, en tu conversación, pero a propósito de lo que acaba de decir Angélica, ¿es una violencia, es un tipo de violencia económica lo que está haciendo una persona cuando, teniendo que pasarle una cuota alimentaria a otra, le exige cuentas sobre lo que hace, manipula o hace sentir mal a la otra persona por el dinero que le está dando?
En algún momento puede tener esa connotación, ese significado, pero no necesariamente se busca causar ese dolor. Pero sí hay claramente unas dificultades allí de límites, de establecer hasta dónde deben ir las claridades como padres, hasta dónde se debe de permitir tener conocimiento de cosas que ya son muy personales. Y entonces allí viene la necesidad de establecer esas claridades como padres que son, porque allí van a mantener una relación por un buen tiempo más que requiere definitivamente del acompañamiento de un externo, de un tercero neutral que les ayude en esa mediación, porque definitivamente sí van a mantener una relación por muchos años más porque por ser justamente los padres de un joven.
Angélica, yo te pregunto, ¿tú podrías lograr poner a tu hijo en un lugar en el que él no esté en el medio de los dos, de tu exesposo y tú, para que no se sienta responsable de tener que intervenir entre las discusiones? ¿Podrías hacerlo como separarlo de esta situación y además lograr mostrarle la seguridad y la estabilidad y la confianza que tú tienes frente a ti misma, sin que necesites estar con alguien para que él no se sienta intranquilo? Porque me preguntaba por qué tu hijo se siente intranquilo por eso, más allá de que se lo digan los demás. ¿Qué le hace pensar que su mamá no está bien?
Sí, doctora, pues yo trato, digamos, yo nunca le hablo mal del papá. Es más, mi hijo adora al papá y nadie en silencio sabe. Y yo he sido como una héroe en silencio. ¿Por qué ama tanto ese niño al papá? Porque es la imagen que yo le doy al papá. Porque si algo he aprendido yo, los psicólogos, es: señora, no le hablo nunca mal al niño del papá. Yo nunca le hablo mal del papá. Cuando él está conmigo, ese espacio, esa imagen de él se respeta. Pero mi imagen no es respetada en el hogar del papá del niño.
¿Ya has hablado de eso con él? ¿Con tu hijo?
Sí, doctora, yo no sé si es por lo que está en la adolescencia. Yo le he dicho: papi, pero ya déjeme tranquila. Incluso en el Facebook me tocó poner estado sentimental, está en una relación. Ahora, en todo lado yo parezco una ridícula poniendo tiene una relación, pues para que todo el mundo supuestamente piense que estoy en una relación, porque resulta que todo el mundo me quiere ver entonces a mí con pareja. Yo estoy bien sola.
Fíjate lo que tú expresas, Angélica, eres una mujer muy valiente que has logrado mostrarle a tu hijo las bondades que tiene su papá, y eso muestra que definitivamente se está dando una relación tranquila desde el manejo que tú has podido darle. Es decir, tienes muchas habilidades y muchas cualidades que te permiten llevar con orgullo el rol de ser mamá. Lo importante ahí, la invitación sería que lo pudieran hablar. El chico ya tiene muy claras las cosas, pero sería interesante que el papá también lo pudiera conversar contigo, para que, si es así como tú lo expresas, en términos de que el joven o tu hijo se está sintiendo mal por ti, por lo que el papá al parecer le está diciendo, sería interesante que pudieras hablar directamente con el papá, no a través del hijo, para que no haya una triangulación allí y carguen de una responsabilidad enorme que es mediar entre dos adultos a un joven como tu hijo.
¿Y sabes qué pienso yo, Angélica, escuchándote? Que tú puedes hacerlo. Porque lo que siento de ti es una mujer tan empoderada, tan segura de lo que quieres, tan clara con lo que tienes, como sin ninguna necesidad que deba ser llenada por alguien, que yo creo que tú puedes buscar ese espacio para tener la conversación firme con tu exesposo y de una vez poner los límites que necesitas y también como hacer lo que tú quieres, y es dejar de decirle mentiras a la gente cuando realmente tú lo que quieres es ser honesta con todos y decir que sola estás bien. Yo creo que lo puedes lograr. ¿Tú qué dices? ¿Lo intentas?
Sí, sí, señora, muchísimas gracias. No, de verdad, yo siempre he buscado citas con psicólogos, inclusive él a mí, en conciliaciones que hemos tenido, bueno, por todo esto del apartamento y todo en juzgado familia, él a mí me ha acusado de loca, que porque yo saco muchas citas al psicólogo, pero es que no hubiera sido de mi vida sino unas psicólogas hace años, que por ellas fue que yo tuve un trabajo de empoderamiento. Entonces, yo no tengo por qué sentirme mal que estoy sola. Yo no estoy loca por estar sola, es que yo quiero estar sola.
Pues, no,
pero le
yo
toca a uno poner en su lado. Tiene una pareja para que la gente y la sociedad lo acepte a uno.
Angélica, gracias por ese testimonio que nos estás dando, porque realmente lo que yo quiero es aplaudirte la manera en que has estado manejando esta situación. Y sí, se tiene el estigma de que buscar un psicólogo es porque uno tiene problemas gravísimos y está loco, y no, la verdad es que es la humildad y la grandeza de reconocer que uno a veces necesita ayuda y guía. Bueno, gracias por escucharnos. Espero que te vaya muy bien en esas dos conversaciones que sé que vas a poder ser capaz de tener, y te mando un abrazo. Diez 41 minutos, doctora. Hay diferentes tipos de violencia que se pueden presentar en un hogar, pero a veces uno no los puede determinar porque no sabe exactamente de qué tipo de formas se manifiestan. ¿Cuáles son esas formas de manifestación de un abuso, de un maltrato, de parte de cualquier persona para otra persona de la familia?
Sí, violencias hay de diferentes tipos. Por ejemplo, está la violencia física, donde ya ahí puede ser activa o pasiva, violencia psicológica también, y estas violencias también están asociadas en unos casos, y especialmente en los padres, cuando hay desprotección, cuando hay algo que denominamos hipersocialización, es decir, las normas están al límite, solo hay normas, y no hay afecto, no hay reconocimiento, no se valoran, solo se exige nada más. También hay violencias donde hay, por el contrario, no hay ninguna norma, no hay ninguna protección, no hay ningún contacto con el exterior, o si lo está, no importa cuántas veces quiera salir, sale el niño de la casa o el adolescente, no hay límites de horarios, no hay nada, eso también es violencia. También en las relaciones de pareja encontramos violencia donde se da en algunos casos de parejas donde la pareja asume una posición de total autoritarismo frente a su cónyuge, a su compañero o compañera, o entre pares también, porque hay parejas del mismo sexo. Y en eso se caracteriza en términos de que solo lo que él o ella manifiestan, porque puede darse también de mujer a hombre, es lo que es válido. Normalmente esas violencias son privadas, normalmente se hace lo que esa persona quiere que se haga, y cualquier manifestación de su pareja de desafiar esa autoridad en privado, porque muchas veces son en privada, inmediatamente las respuestas son o golpes, o son gritos, o estirado de toda la vajilla en la casa, o otro tipo de maltratos que se pueden dar. Están asociados muchas veces con problemas de autoestima en ambos actores. En uno porque no tiene posibilidad de flexibilizar su pensamiento, porque cree que si él no o ella impone su condición, no hay nada más válido, y de parte de la pareja en términos de que se siente culpable, que no hay ningún tipo de valía en ella o en él, y mantienen un consenso implícito rígido. Es decir, puede haber violencia interna, porque eso es muy privado normalmente, pero debe tener un tema, un contexto, un lugar, y la única manera de sobrepasarlo es en aquellos momentos en que se rompe ese consenso implícito. Me explico, si el grito no se dio en privado en la habitación, sino que se hizo en el supermercado. En ese instante se rompe todo consenso y probablemente uno de los dos denuncie, pues seguramente va a ser la mujer, porque en muchos casos, de acuerdo a los estudios, es la mujer la que más casos de violencia tiene, rompe ese consenso implícito rígido y busca ayuda, denuncia. Otras de las agresiones ya está más asociada a violencia, pero más asociada hacia el castigo, incluso en las relaciones de pareja, no solamente con los hijos, es esa relación de castigo en el que, agresión, no lo llamemos castigo, más bien digámosle agresión, en términos de que se faltaron al respeto, entonces simultáneamente los dos empiezan a gritarse o a decirse cosas que no deberían ser y lo hacen de manera simultánea. Y se puede dar en escalada, es decir, empezamos a gritarnos mutuamente, pero yo te digo lo que tú piensas, tú me dices lo que ella piensa o lo que él piensa, y nos vamos en una escalada de gritos y maltratos. Pero ahí hay una particularidad en ese tipo de relaciones, y es que lo pueden hacer en privado o en público, pero la autoestima está casi conservada. Los pronósticos.
¿Qué significa conservada?
Conservada es que pudo expresar su dolor. Quizá no de la mejor manera, porque no es la salida más apropiada, porque puede terminar en algo también desastroso para la pareja, pero por lo menos lo dijo.
O sea, expresar lo que yo siento hacia la otra persona es también parte de mi autoestima.
Es parte.
La manera en que lo hago tal vez no es la más adecuada. ¿Cómo podrían dos personas que están que acostumbran a tener esa relación de discutir de esa forma manejarlo? ¿Necesitarían ir a terapia? Porque pues si están peleando de esa forma es porque no lo pueden manejar por sí mismos.
Es muy probable que requieran apoyo y tienen muy buenos pronósticos de cambio. Porque lo primero que se identificar es cuál es esa pauta de la relación que nos está llevando, que tú gritas, yo grito y así simultáneamente hasta no tener como un círculo sin fin. Y a través de un proceso terapéutico se puede identificar en qué momento se aparece esa pauta que no lleva, sino que nos comuniquemos de esa forma. Y hay muy buen pronóstico de cambio, de beneficio para la pareja, en ese caso en particular.
Son las 10:45 de la noche, ustedes están en Conversaciones W, háblalo, no más vergüenza, no más estigmas, todos podemos brindar apoyo a personas cuando necesitan ser escuchadas y quieren hablar, y para eso está también la plataforma Háblalo y la línea 106 de Bogotá. Y tenemos en la línea en este momento a Juan. Buenas noches, Juan. ¿De qué quieres hablar?
Buenas noches. No, pues estaba escuchando y sí me gustaría de pronto expresarlo, porque pues me sentí identificado con varias cosas ahí. Rápidamente pues cuento mi historia. Yo terminé con la mamá de mi hijo hace aproximadamente 3 años, ¿sí?
Ajá.
Estoy con otra persona desde casi 2 años, pero pues realmente nunca me sentí bien con ella, y pues pensaba mucho en la mamá de mi hijo. Realmente yo terminé con ella porque yo sentí que en algún momento me manipulaba con mi hijo, ¿sí? Pues digamos, yo amo mucho a mi hijo, y pues decía que no podía hacer nada, entonces ya me manipulaba con mi hijo, pues digamos que un momento como que explotó todo y dije, no, pues nomás terminamos, no sé, pero pues obviamente me sentía vacío. Hace muy poco, yo traté de buscar a la mamá de mi hijo. Ella dice pues que ya no más, que ya no siente nada por mí, que no más. Pues traté de reconquistarla, le invité a viajar a ella y a mi hijo. Y pues ella como que sí, como que no, pero yo me llenaba como ilusiones. Pero hace muy poco tuvimos una discusión, porque pues yo yo sentía que ella no quería ser mi pretendiente si no quieres y ya, ¿no? Y el tema es que traté de atentar con mi vida y aún siento como ese vacío. Sí, ella me dice que no más, que ya le da miedo estar conmigo, que yo le produzco miedo. Que... Y la otra situación es sobre mi hijo. Mi hijo, pues digamos que a veces siento que no quiere estar conmigo, pues prefiere estar con sus abuelitas. Y pues ella, la mamá, trabaja en una parte donde le toca viajar mucho. Entonces yo siento miedo en el sentido de, pues bueno, listo, yo tengo que aceptar que ya no hay nada con ella, pero me da miedo en la situación de mi hijo, ¿sí?
Sí, claro, Juan. Juan, un momento voy a interrumpirte porque quiero preguntarte por qué te dice tu ex esposa que tiene miedo de estar contigo. ¿Te ha dicho por qué?
Por el tema que yo le estoy manifestando que traté de atentar con mi vida. Fue una discusión de tragos, de emociones fuertes. Y pues, oye, no la toqué, no le hice nada, pero sí lo hice contra mí.
Claro, ya entendí. Juan, de todas maneras, todos tenemos momentos muy difíciles y se nos complican más cuando tenemos rupturas, pérdidas o tenemos que afrontar momentos difíciles. Cuando a eso acompañamos sustancias o modos de evadir lo que estamos sintiendo, como por ejemplo el alcohol, beber, se puede complicar un poco lo que estamos sintiendo. Tú hablabas de que sientes un vacío muy grande y me hace pensar un poco en que has fundamentado tu felicidad y tu seguridad y tu estabilidad emocional en tener una pareja.
Pues más que tener una pareja es estar con ella. Yo te he manifestado ahorita que yo salí con una persona, pero realmente no me sentía bien, no. Hay cada momento que disfrutaba, digamos, o pasaba con ella.
Claro, por porque quería seguir con tu esposa.
Es correcto. Uh-huh. Entonces, pues, digamos que yo no niego que pues, yo salí con esa persona, pues ella también salió con alguna persona. Y pues, digamos que todo este año ella, lo que manifiesto, ha estado sola, yo también. Y pues yo todo este año como he hecho pinitos, digámoslo así, como para reconquistarla. No sé qué, pero ya no siento, ella no siente nada por mí y yo tengo que aceptarlo, ¿listo? Yo creo que eso yo lo tengo como claro, que pronto mis ilusiones en cosas que ella me daba, pero pues obviamente no. El vacío que tengo realmente también va ligado a mi hijo, sí. ¿Sí? Porque en la parte de yo querer también volver con ella es formar un hogar, y que él crezca con los dos y con sus pautos, más que porque ella también está viajando mucho por su trabajo. Entonces siento que el niño se está descuidando mucho. ¿Sí? Digamos que él, al tener yo limitaciones de verlo por cosas de acuerdos legales de que cada 15 días ¿sí? lo puedo ver, pero que yo no pueda estar, las abuelitas de él ya son un poco mayores, ¿sí? La que lo cuida es la bisabuela de él, una niña de 70 años, y pues realmente ella pues digamos que no puede tener no, para Santiago, que es mi hijo, no tiene mucha autoridad la señora.
Claro, entiendo, y además es muy válida tu preocupación por tu hijo, Juan, que en este momento estés preocupado por con quién pasa el tiempo, porque no esté solo. Eso es muy rescatable. A mí me parece que has sido también muy fuerte en aceptar cosas que duelen mucho cuando uno termina una relación y es como, bueno, tal vez la otra persona ya no quiere estar conmigo. Esto de tratar de llenar los vacíos con algo que está fuera siempre nos deja un poco vacío cuando eso con lo que intentamos llenarlo se va. Sin embargo, la doctora que está aquí escuchando te quiere contar algo sobre, quiere conversar contigo sobre el tema.
Juan, sí, mira, quería preguntarte acerca de esas ideas o ese intento que dijiste hace un momento que habías pensado en atentar contra tu vida. ¿Eso hace poco?
Sí, hace el sábado.
Ya, y en ese caso, ¿buscaste ayuda? ¿Conversaste con alguien acerca de eso?
Pues ella, yo estaba con ella, y yo llamo a parte de mi familia, pues también de la preocupación. Mi familia habló conmigo, estaba hablando con, más que todo con mi familia.
Y además ahora nos estás llamando a nosotros y has tenido la valentía de hablarlo, de decirlo abiertamente, de conversarlo con dos personas que no conoces y que estás están al aire. Y yo creo, yo noto, Juan, que tienes muchas ganas de salir de este momento, tal vez de este momento de vacío, de dolor, de tristeza, que tú sabes muy bien que se puede superar. Hay una parte de ti que lo sabe y por eso estás buscando ayuda, hablar y expresar lo que uno siente y lo que le está pasando es una forma de buscar ayuda. Y también has hablado de Santiago y quieres hacerlo también por él. Porque yo pienso que si te ayudas, puedes entregarle una muy buena versión del padre que tú eres, y estoy segura de que tú eres, Juan, a Santiago, y poder fortalecer esa relación. Yo te quiero sugerir, si estás de acuerdo conmigo, si te quedas en línea y en este momento puedas conversar con una persona que pueda hablar de este tema contigo y orientarte en lo que deberías hacer en este momento para empezar a dar los pasos lentos en este proceso en el que ya te estás dando cuenta, y los pasos lentos para salir de este momento y dejar a un lado todas esas ideas que estás teniendo. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Estoy de acuerdo.
Pues Juan, entonces no vamos a tomarnos más tiempo. Yo te voy a pasar con una persona que está en la línea interna, a quien tú puedes hablarle con más detalle lo que está pasando, y estoy segura que va a darte la orientación que necesitas. Juan, gracias por contarnos lo que te está pasando. De verdad es muy valioso, y si lo estás haciendo es porque quieres salir de ese lugar, y esa es, yo creería, no solo la primera razón por la que lo vas a lograr, sino la más importante, que quieres salir de ahí.
Gracias.
Un abrazo, Juan. Te quedas en la línea, por favor.
Bueno, gracias.
Doctora, unos casos muy bonitos en el sentido de que son muy edificantes, que nos pueden a nosotros abrir los ojos, la perspectiva sobre lo que puede estar pasando en el corazón de una persona, en las vidas familiares, y que nos sirven mucho para este tema que estamos tocando. Hace un momento a los oyentes quiero decirles que la persona que nos llamó y que pasó a la línea interna porque se estaba sintiendo muy mal ya fue atendida por el experto de la Secretaría de Salud de Bogotá, que le dio una orientación adecuada, y ahorita también Juan está hablando con nosotros, que eso es muy importante. Hablar de lo que nos pasa, expresar lo que sentimos. Doctora, ¿cómo podemos cerrar el tema de hoy que ha sido tan bonito? ¿Cómo podríamos hablar de, por ejemplo, los componentes del amor? Porque a veces amor se puede confundir con manipulación, recopilando lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado a nuestros oyentes, o se puede confundir con control o con necesidad.
Sí, mira, los componentes del amor son, en principio, el amor es como un juego de relaciones, es un juego en el que construimos. Y hay algunas similitudes y otras diferencias entre el amor hacia la pareja y el amor hacia los hijos. Por ejemplo, en el amor hacia los hijos es muy importante valorarlos, reconocerles sus cualidades, escucharlos y también hablar de las normas y reglas familiares. Porque a veces cuando no existen ni normas ni reglas familiares nos diluimos y pierde sentido la familia. Es bien importante todo esto, al igual que la ternura y el cariño. Muchos padres somos expertos siendo cariñosos con nuestros hijos, pero se nos olvidan los otros componentes, y es vital para una construcción de una autoestima y una vida familiar sólida. En cuanto al amor hacia la relación de pareja, tiene unos componentes similares, el reconocimiento a la pareja, el valorarlo, saber de que está aquí, que está presente, que tiene cualidades. Y ya no hay socialización en ese tema en términos de reglas y normas, sino que hay una atracción sexual también, que es bien importante. Entonces son diferentes, igual la ternura y el cariño, son cuatro componentes bien importantes en ese juego relacional del amor, que es una construcción colectiva, una construcción de pareja, donde es importante que estén esos ingredientes, de tal suerte que no nos quede ninguno por fuera con el ánimo de seguir construyendo.
Pues doctora Nora Moreno, muchas gracias por darnos también todas estas luces sobre el tema de la armonía, el amor, el apoyo en las familias. La próxima semana vamos a conversar con ustedes sobre resiliencia, sobre el manejo de la frustración. Ya no nos queda más tiempo, más que agradecerle a la Secretaría de Salud de Bogotá por todo su apoyo a través de la plataforma Háblalo, a nuestro productor Juan Felipe Rodríguez y Alfredo Ruge, Tiburón, en la música, en nuestra consola. A ustedes por estar ahí con nosotros y nos vemos la próxima semana a las 10 de la noche. Un abrazo, los quiero mucho. Gracias por escuchar, por suscribirte y por compartir este contenido con las personas que pueden beneficiarse de este programa. Hasta pronto.